Saludos y bienvenidos al episodio número 125 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y como todas las semanas estamos aquí para hablar con ustedes sobre todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología y tenemos varias noticias bien interesantes e importantes. Así que gracias a todas las personas que se han conectado en este episodio que estamos en vivo aquí por nuestro canal de YouTube para discutir todo lo que pasó esta semana. Así que gracias un millón por conectarse y empezamos ahora directamente con la primera noticia, rumor, filtración, etcétera. Y es que se ha encontrado una nueva patente de parte de Apple que entonces nos muestra que la compañía se está preparando para lanzar quizás en algún futuro cercano unos AirPods que entonces la cajita tenga una pantalla. Esta idea de parte de Apple se encontró en una patente que la compañía entonces pues obviamente envió a la oficina de patentes aquí en Estados Unidos, en la cual demuestra cómo entonces ellos se imaginan la habilidad de que los AirPods o la cajita de los AirPods tenga diferentes funcionalidades gracias a esta pantalla. Aquí tenemos entonces la patente que Apple sometió directamente a la oficina de patentes. Y como pueden ver, tenemos entonces como en la cajita tendríamos esta pantalla que tendría botones, por ejemplo, para adelantar o ir hacia el frente, ¿verdad? Cambiar la canción, pausar también la canción, quizás también la habilidad de cambiar el volumen, ver la batería, incluso también quizás como los AirPods Pro 2 tienen una bocina. Quizás que incluso desde ahí mismo se pueda hasta reproducir la música. Eso obviamente pues por el momento pues es una especulación porque no sabemos exactamente cómo funcionaría esto, ya que por el momento es simplemente una patente, no es algo que se esté haciendo realidad o no de parte de Apple. Lo otro que también sería interesante es que desde ahí mismo pudiéramos ver la batería de estos audífonos, algo que pues ahora mismo solamente pudieras ver directamente desde tu teléfono o desde tu tableta, así que lo tienes conectado a la misma. Y lo otro que entonces pudiera también funcionar sería quizás como un Apple Watch para las personas que no quieren tener o no pueden tener el reloj inteligente de Apple, para que entonces desde esta cajita puedas controlar la reproducción, aumentar el volumen o bajar el volumen sin tener que entonces utilizar tu teléfono. Quizás, quién sabe, si pudiera tener hasta almacenamiento como tiene el Apple Watch para que lo puedas utilizar como un quizás como un mini iPod, para que entonces desde ahí puedas controlar la música, escoger la música que quieras, guardar música directamente en esta cajita, controlar el volumen sin tener que irte entonces directamente al iPhone para entonces controlar la reproducción de estos audífonos. Lo interesante de todo esto es que Apple no sería la primera compañía en tener estos audífonos con una cajita, ya que una compañía llamada JBL o JBL fue, yo creo que la primera, o por lo menos una de las primeras, para no decir quizás que fue la primera, porque pues no me consta en cuestión desde la historia de esta compañía de los audífonos, pero esta compañía JBL o JBL en inglés ya tiene unos audífonos que tiene una cajita para controlar estos audífonos. Y como puedes ver, para las personas que están conectadas aquí en YouTube, es que entonces puedes incluso activar el modo de cancelación de ruido o el modo ambiental directamente desde la cajita. Así que eso es algo bastante interesante. Hasta ahora puedes ver en esta cajita de estos audífonos de JBL. Así que es algo bastante interesante que Apple pudiera estar explorando en el futuro cercano, pero debemos recordar que esto por el momento sigue siendo una patente, no es algo confirmado, no es algo que estaremos viendo en el futuro, pero sin duda alguna abre el espacio para lo que la compañía pudiera estar trabajando en el futuro o hacia dónde quizás ellos se imaginan que estarán yendo estos audífonos como las próximas versiones. No creo que estaremos viendo esto para los AirPods 4, quizás para unos AirPods Pro 3 o algo así, quizás más en el futuro, cuando entonces quizás sea un poco más factible hacer esta pantalla, que sea un poco más resistente, pero por el momento es algo que no está oficializado, es simplemente una patente y ya. Para mí esto sería lo más importante, que sea como un Apple Watch, que sea una alternativa para las personas que no quieren o no pueden tener este reloj inteligente de Apple, quizás no quieren gastar tanto dinero o no les gustan los relojes inteligentes, pues pueden tener una funcionalidad bastante cercana a lo que ofrecería el Apple Watch, pero utilizando entonces la cajita de estos audífonos. Hay algunas personas que hasta se imaginan, quizás que hasta pudieras controlar algunas aplicaciones, no tantas aplicaciones como el Apple Watch, pero que sin duda alguna tengas la habilidad de poder quizás ver el clima, ver quizás alguna red social, algo muy muy limitante, pero que puedas hacer algo utilizando la cajita de estos audífonos. En mi caso me parece súper interesante para poder tener un poco de mayor control, quizás la parte de la batería, porque aunque los AirPods Pro 2 suenan cuando tienen poca batería, que sin duda alguna es una ayuda para poder saber cuánta batería le quedan, todavía es la hora que no podemos saber exactamente y precisamente cuánta batería le queda a la cajita o a los audífonos sin tener que utilizar el iPhone o sin utilizar tu tableta. Y el hecho de poder tener esta cajita con esta pantalla para ver la batería, pues sería una alternativa bastante buena para poder tener esa información. Pero por el momento tendremos que seguir esperando para ver si en efecto esto se estará haciendo realidad o no. Nosotros obviamente aquí seguiremos bien pendientes para ver si Apple lanza un equipo como este en el futuro cercano. Pero mientras tanto tendremos que seguir esperando. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta idea de tener una cajita de AirPods para entonces desde ahí tener información de batería, reproducir la música, etcétera. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta idea de parte de Apple y si es algo que te gustaría ver o no en el futuro. Bueno, ahora sigamos hablando de Apple, pero pasemos entonces a los primeros rumores que hemos estado, que recientemente escuchamos sobre los próximos teléfonos de Apple. Así que, aunque todavía ni siquiera hemos visto el iPhone 15, ya empezaron a salir los primeros rumores de lo que Apple pudiera estar haciendo luego del iPhone 15. Así que, aquellas personas que estaban emocionadas por el iPhone 15, hoy tenemos nueva información de lo que Apple pudiera estar haciendo en los próximos años después del 2023. Así que obviamente aquí en el canal ya hemos hecho varios videos del iPhone 15. Se supone que veamos en toda la línea de los teléfonos de Apple la llegada de la isla dinámica. Pero entonces aquí con este reporte de personas que saben cómo es que funciona la industria de tecnología de pantallas, pues ahora tenemos más información de lo que pudiéramos estar viendo de parte de Apple más allá del iPhone 15, más allá del 2023, incluso llegando hasta el 2027, aunque estaremos hablando como en realidad yo no pienso que eso sea algo muy útil a la hora de hablar de rumores, pero con respecto a lo que pudiéramos ver en el iPhone 16, es decir, el iPhone del 2024, es que todavía Apple estaría ofreciendo diferencias en pantalla entre los modelos Pro y los modelos regulares. Ahora mismo el iPhone 14 y iPhone 14 Pro se distinguen en pantalla porque el modelo más costoso tiene una pantalla LTPO que entonces le permite bajar hasta 1 Hz. Así que eso entonces le permite ahorrar un poco más de batería, también poder moverse entre 1 Hz a 120 Hz para que entonces se pueda adaptar a lo que estás viendo en la pantalla. Aquí tenemos nuestro primer comentario de la noche. Saludos a Digital Sphere. Gracias por estar aquí en esta tarde, noche de hoy. Gracias por acompañarnos. Déjanos saber qué piensas tú de lo que Apple pudiera estar haciendo o qué te gustaría ver en los próximos teléfonos de Apple, que es el tema ahora que estamos tocando. Bueno, como estaba mencionando, los rumores dicen que para el iPhone 16 Apple todavía estaría ofreciendo esta diferencia entre los modelos de iPhone 16 y iPhone 16 Pro, aunque ya para ese momento quizás pudiera entonces empezar la transición a estar viendo una diferencia en tecnología de pantallas para los teléfonos. Se supone que Apple está trabajando en quizás traer la tecnología de la pantalla, el sistema de Face ID debajo de la pantalla, pero al parecer eso entonces quizás estaría llegando para el iPhone 17, es decir, el iPhone del 2025. Eso entonces significaría que ya Apple, o según los rumores, ¿verdad? Para estar bien claro, según los rumores, Apple ya entonces para el iPhone 17 sí entonces estaría trayendo la tecnología de LTPO, la tecnología que mencioné que permite regular cuántas veces se actualiza la pantalla. Entonces eso finalmente estaría llegando a los iPhone 17 regulares, a los más económicos entre comillas, para que entonces quizás puedan ahorrar un poco más de batería, pero yo no creo que Apple le dé a estos teléfonos económicos la habilidad de poder aumentar la o poder ir o actualizar su pantalla hasta 120 Hz. Yo creo que quizás lo aumentarían a 90 Hz, pero yo creo que esta tecnología de 120 Hz será reservada para los teléfonos más costosos, los teléfonos Pro de Apple, este iPhone 17 Pro de Apple. Y entonces ya para este modelo ya se supone que Apple tenga la tecnología bastante lista para poder colocar el sistema de Face ID detrás de la pantalla. No la cámara frontal todavía, se supone, según este reporte, Apple no tendría la habilidad de poder colocar la cámara detrás de la pantalla, pero sí el sensor de Face ID, que no utiliza una cámara como tal, sino un sistema con una cámara infrarroja y un sistema para proyectar puntos en la cara para crear este mapa tridimensional de tu cara para entonces poder permitirte entrar al teléfono. Así que Apple pudiera colocar esta tecnología detrás de la pantalla, pero solamente en los modelos Pro. Ya entonces para el 2026, yo sé que ya estamos hablando de mucho, mucho tiempo en el futuro, pero según este reporte, Apple estará repitiendo lo que veríamos supuestamente en el 2025 con el iPhone 17, y es que entonces pues tendríamos el sistema de Face ID debajo de la pantalla solamente en los modelos Pro, pero ambos teléfonos, tanto el iPhone 18 y iPhone 18 Pro, tendrían entonces la tecnología de pantalla LTPO. Pero entonces ya para el 2027, para el iPhone 19, ya entonces ahí los modelos que no son los modelos Pro, el iPhone 19 regular y el iPhone 19 Plus, si es que para esa fecha existe ese teléfono, ya entonces esos teléfonos pudieran tener la tecnología de Face ID debajo de la pantalla. Así que Apple se tardaría quizás como 2 años en llevar esa tecnología a los modelos regulares. Pero una vez entonces llegue esa tecnología al iPhone 19 regular, pues entonces ya para el iPhone 19 Pro estaremos viendo la tecnología de poder colocar una cámara detrás de la pantalla. Así que todavía faltan prácticamente 4 años para que Apple pueda tener esa tecnología de colocar todo el sistema, tanto Face ID como la cámara frontal, detrás de la pantalla, en busca de crear este teléfono que no tenga ningún agujero en la pantalla, que sea 100% pantalla. Quizás ahí cambiaría un poco la idea de la isla dinámica. Ya veremos cómo entonces estaría pasando eso una vez entonces se haga realidad. Aquí Alcides nos dice, Apple solo integra ese tipo de cosas cuando ya está funcionando de una manera optimizada. Exacto, pienso igual que tú. Apple se tarda un poco en traer esas tecnologías a sus teléfonos más económicos. Podemos ver el caso más reciente del sistema de la isla dinámica. Se tardó 1 año, o se tardará, porque todavía no se ha hecho realidad. Según todos los rumores, el iPhone 15 regular estará llegando con la tecnología de la isla dinámica. Así que 1 año en lo que entonces pueden crearla con una manera con mucho más éxito y poder crearla para todos y para muchos equipos, pues entonces ahí llegaría para los modelos económicos. Y lo mismo entonces estará sucediendo con estas demás tecnologías que hemos estado hablando aquí, de los rumores de los próximos teléfonos de Apple. Ahora bien, en mi opinión, aunque todo esto suena súper interesante, debemos recordar que estos siguen siendo rumores. Todavía hablar de rumores de aquí a prácticamente 5 años es un poco como, no sé, como para mí no es tan importante. Yo no perdería mucho el tiempo en rumores de aquí a 5 años. Sin duda alguna, Apple se prepara con bastante anticipación al futuro, pero las cosas pueden cambiar. Apple puede cambiar de planes, pueden lanzarse nuevas tecnologías, pueden haber mejoras en otros aspectos, pero lo que sí queda claro es que todavía la idea de una cámara frontal detrás de la pantalla, por lo menos en el 2023, todavía es algo bastante limitado. Ya veremos este año con el Galaxy Z Fold 5. Se supone que ese teléfono, al igual que el Z Fold 4, tenga la pantalla frontal detrás de la pantalla, pero por el momento estas cámaras detrás de la pantalla siguen siendo de muy baja calidad, pero obviamente con el pasar de los años pudiéramos ver muchas mejoras para que entonces eso sí pueda funcionar. Yo creo que sin duda alguna Apple estará trayendo la tecnología de Face ID debajo de la pantalla. Ellos ya movieron algunos sensores como el sensor para detectar la proximidad, para cuando te pegas el teléfono a la oreja o a la cara. Ya esa tecnología, como podemos ver aquí, está detrás de la pantalla, pero Apple todavía no ha podido colocar el sistema de cámara infrarrojo y el sistema de proyección de puntos detrás de la cámara, detrás de la pantalla, ¿verdad?, frontal del teléfono. Así que quizás todavía falta un tiempo en el que podamos ver esa tecnología. Obviamente nosotros seguiremos bien pendientes, pero como siempre agarren esto con pinzas, siguen siendo rumores, pero supuestamente vienen de personas bastante, ¿verdad?, conocidas de cómo es que funciona la industria de pantallas de equipos móviles. Así que vamos a ver si podemos creerles o no a estas personas. Bueno, déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estos rumores. ¿Te gustaría ver un iPhone con una pantalla que no tenga ningún agujero? ¿Crees que es eso el futuro? ¿Crees que estaremos viéndolo quizás en los próximos más o menos 2 años? ¿Crees que será posible o no? Aquí Alcide nos dice, sería interesante ver cómo el procesador optimiza esa cámara. No tan solo el procesador también, porque tiene que haber obviamente esta mejora de software para arreglar lo que la cámara ve a través de la pantalla, pero también cómo entonces se pudieran crear quizás pantallas más transparentes, no sé. Ya veremos qué tecnología viene Apple para mejorar esto. Y yo creo que un indicio o algo que nos puede decir cómo va esta tecnología o esta industria es ver si entonces este año Samsung le da varias mejoras a la cámara frontal de su Galaxy Z Fold 5, para ver si entonces ahí también estaremos viendo mejoras para esta tecnología. Bueno, ahora que hablamos entonces de los rumores de los audífonos de Apple, los próximos teléfonos de esta compañía, pasemos entonces a una noticia bien interesante que sucedió esta semana, porque realmente fue bien sorprendente esto. Muchas personas pensaban que iba a ser una broma del día aquí de los Santos Inocentes, como se llama. Y es que entonces la compañía Asus nos ha mostrado cuál sería entonces su próxima computadora o su próxima consola portátil o PC portátil. Ya esto sería entonces una competencia de la Steam Deck. La compañía entonces estará compitiendo directamente con Valve, que entonces es la compañía detrás de la Steam Deck. Y esta entonces sería la ROG o ROG, que sería entonces la marca o la subbranda, o la submarca, perdón, le dije ahí español inglés un poco, la submarca de Asus, que se enfoca entonces en la industria de cosas de gaming, etcétera. Entonces ellos estarán lanzando esta PC portátil o esta PC, ¿verdad?, para como una consola portátil en la mano, para que entonces compita contra el Steam Deck, contra el Switch también quizás. Y esta consola viene con especificaciones bastante sorprendentes, aunque por el momento no sabemos todos los detalles, porque por el momento nos encontramos un poco en como en filtraciones y en que la compañía no quiere decir mucha información específica, aunque sí se la envió a varios youtubers, por lo menos en mi caso, me di cuenta por varios youtubers grandes aquí de Estados Unidos. Pero la compañía mostró y reveló algunos detalles importantes, además del diseño y cómo es que funciona. Pero en cuestión del desempeño de esta consola portátil, ellos aseguran que puede ser hasta 2 veces más rápida que el Steam Deck, que sería entonces esta consola portátil que prácticamente ha sorprendido a todo el mundo. Muchas personas la han comprado y le ha llamado mucha atención. Yo quisiera también tener una. Vamos a ver si este año finalmente me compro una o no. Pero esta ROG Ally, me llama mucho la atención en cuestión del diseño, cómo se ve. Pero yo creo que costará un poco más. Pero hablemos un poco ahora de las especificaciones de esta consola. Y es que tendría un procesador integrado con los gráficos también, como tiene el Steam Deck, para que entonces sea mucho más eficiente que simplemente colocar un procesador de computadora o de computadora portátil en esta consola, sino que es algo directamente creado en asociación con AMD, ¿verdad? Tendría entonces un procesador directamente con gráficos de Ryzen basado en esta arquitectura, y supuestamente ellos prometen hasta 2 veces mejor desempeño que la Steam Deck. Obviamente por el momento no sabemos qué tan bien sería el desempeño de la batería, pero también esperan ver grandes mejoras en la pantalla, porque Esta pantalla, a pesar de ser de 7 pulgadas, al igual que la Steam Deck, la proporción de la pantalla es un poco mejor comparada con la de la Steam Deck, porque esta entonces sería 16:9, que sería el formato bastante tradicional a la hora de crear pantallas para equipos como, por ejemplo, televisores, computadoras, etc. Pues entonces esta proporción sería mucho mejor que la 16:10 que tiene la Steam Deck. Y otra también mejora que tendría esta consola portátil de Asus es que también la pantalla se actualizaría a 120 Hz en comparación con los 60 Hz de la Steam Deck. Obviamente, correr la consola a 120 Hz sin duda alguna pudiera tener un impacto en la batería, pero por el momento tendremos que esperar a ver las primeras pruebas de desempeño una vez entonces esta consola sea realidad. También otra cosa que pudiera gastar más batería sería la pantalla, porque tiene mayor resolución, puede alcanzar hasta 1080p versus la pantalla de 800p de la Steam Deck. Y también la brillantez, puede ser un poco más brillante esta consola, alcanzando 500 nits versus los 400 de la Steam Deck. Así que todo esto sin duda alguna va viendo cómo supera en cuestión, por lo menos en papel, ¿verdad? No sabemos todavía el desempeño tanto del procesador como de la batería, pero hay sin duda alguna varias mejoras en esta consola comparada con la Steam Deck. Otra cosa que no podemos mostrar aquí, que lo vi en los videos de estos youtubers aquí en Estados Unidos, es que Asus trabajó también en mejorar la optimización de los ventiladores, el sistema de enfriamiento, para que también sea mucho más silencioso que la Steam Deck. Yo no tengo una, pero según los videos que ellos hicieron, compararon los decibeles y el ruido que hace, y por lo menos en esos videos se mostró que esta consola es mucho más silenciosa que la Steam Deck. También se supone que tenga mejores bocinas, es más liviana, es más pequeña, también es más fina, menos gruesa que la Steam Deck. Yo no tengo una ni la he usado todavía en mis manos, pero simplemente por fotos la Steam Deck es sumamente más gruesa y más ancha y más grande en todos los aspectos comparado con esta Asus ROG Ally. Así que en ese sentido, ¿verdad? Pues ese es otro punto a favor de esta consola. Y otro también posible punto a favor, aunque puede ser también un aspecto negativo, es que esta consola utiliza Windows, no utiliza Linux o este sistema también de compatibilidad llamado Proton o Proton en la Steam Deck. Eso puede ser mejor en cuestión de la cuántos juegos son compatibles, porque en la Steam Deck no hay muchos, hay muchos juegos que no son compatibles, no todos, pero hay unos juegos que no son compatibles bastante populares, como lo es Fortnite, porque hay muchos juegos que tienen sistemas de que detectan si están haciendo trampa o no, y esos sistemas por el momento solamente funcionan en las computadoras con Windows, y eso entonces es una desventaja en la Steam Deck, que es al menos que le instales Windows, que lo puedes hacer, se supone que se puede hacer. Yo no tengo una, estoy hablando de las cosas que he visto en internet, pero por lo menos esta ya viene con Windows, así que tendría mayor compatibilidad, pero pudiera también tener un impacto en la batería, porque no sería un sistema operativo más liviano comparado con el de la Steam Deck. También la parte trasera, aunque es un poco difícil verlo aquí en este video que estamos corriendo aquí de la Steam Deck, aquí tenemos una foto que podemos verlo con mayor claridad, es que entonces en la parte trasera tendría menos botones traseros comparado con la Steam Deck, así que eso es otra diferencia. Esta pudiera ser una diferencia negativa, entre comillas, con la Steam Deck, que tendría entonces mayores opciones a la hora de utilizar esta consola. Y aunque se ve, voy a darle a colocar aquí el video en el momento específico. Otro beneficio de, esta consola de la ROG Ally o la Asus Ally es que tiene un sistema, aquí tengo el momento específico, se ve un poquito mal porque está desenfocada, pero esta consola tiene un sistema para poder colocar tarjetas de gráficas de computadoras directamente a la consola portátil. Aquí podemos verlo un poco en la parte superior, tiene un conector especial para poder conectar tarjetas de gráficas externas para poder darle mayor poder a esta consola. Obviamente eso va a tener un costo más caro porque son tarjetas de computadoras bastante costosas, diría yo. Así que en ese sentido, pues eso aumentaría el costo de esta consola, pero tienes esa opción, algo que pues obviamente en la Steam Deck no tienes. Pero por el momento no sabemos cuándo exactamente estará llegando esta consola portátil de Asus. Ellos mencionaron que estaríamos viéndola o estaríamos recibiendo más información durante los próximos meses, pero todavía no sabemos, como mencioné, cuándo llegará y cuánto costará. Seguramente va a tener un precio más caro que la Steam Deck. Dudo que Asus pueda competir con el precio súper agresivo de la Steam Deck, porque debemos recordar que Valve subsidia esta consola con las ventas que hace en la tienda de juegos Steam. Así que en ese sentido no creo que Asus pueda ofrecer un precio bastante bajo. Diría que esta consola llegaría en más de $500, $600. Tiene Windows, que eso también aumentará el valor de esta consola portátil, pero pues tiene también quizás mejor desempeño, mejor calidad de pantalla y otros aspectos quizás mejores que la Steam Deck. Así que en ese sentido no esperes que sea un precio bastante similar, aunque también sería interesante que así lo sea, pero para saber eso tendremos que esperar el lanzamiento y la información específica de esta consola. En mi caso estoy súper interesado en ella. No creo que me la compre porque yo creo que va a ser bastante cara para mi presupuesto, diría yo. Creo que la Steam Deck me gusta un poco más en cuestión del precio, pero ya veremos si en efecto llega a un precio quizás no tan ridículo, no tan alto, y cómo entonces son las reseñas de esta consola portátil, porque realmente cada vez más me interesa la idea de tener una consola portátil que sea una PC prácticamente, para tener más opciones a la hora de jugar y también poder aprovechar las ventas y las ofertas que hacen en esta tienda de Steam, que en ocasiones vende juegos mucho más baratos que lo que cuestan en una consola. Obviamente sabemos que los juegos de PC suelen ser más económicos, así que eso es otra razón por la cual también me está empezando a interesar la idea de tener una consola portátil que sea una PC, ya sea la Steam Deck o esta ROG Ally. Ya veremos una vez entonces se haga realidad esta consola, cuánto costará y cuándo llegará. Obviamente aquí tendremos toda esa información una vez entonces se haga realidad, pero tendremos que esperar un poco más. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta consola. ¿Te llama la atención? ¿Estabas esperando otra posible competencia para la Steam Deck antes de comprarte esta oferta? Déjamelo saber aquí en los comentarios. ¿Y qué piensas, verdad, sobre esta consola y qué te parecería o qué cosas te llaman la atención? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y pasemos ahora a los próximos, al próximo tema de la tarde noche de hoy. Aquí hemos hablado constantemente sobre los próximos teléfonos plegables de Samsung. Y esta tarde o noche volvemos otra vez a hablar sobre estas filtraciones. Aquí tenemos entonces las primeras imágenes de cómo se vería la pantalla externa del Galaxy Z Flip 5, el próximo teléfono plegable de Samsung que estaremos viendo este año. Ya durante los pasados meses, semanas, hemos estado hablando sobre este teléfono y los rumores aseguran que Samsung estará trayendo una pantalla más grande en este teléfono, pero esta sería la primera imagen de cómo entonces se pudiera ver esta pantalla externa de este teléfono, ¿verdad? Plegable de Samsung. Obviamente por el momento no tenemos imágenes reales de este teléfono. Usualmente se suelen presentar estos teléfonos en agosto, así que todavía faltan algunos meses quizás para comenzar a ver los primeros rumores, las primeras filtraciones de este teléfono, cómo se vería realmente. Pero el youtuber Tecniso Concept, que hace unos conceptos increíbles, agarró entonces esta imagen filtrada del Galaxy Z Flip 5 y entonces creó su propio concepto de cómo se vería este teléfono utilizando esta imagen filtrada del teléfono. Y como pueden ver, la pantalla entonces como que se aumenta un poquito en la parte superior. Aquí esta persona creó este concepto con las cámaras traseras, cómo se ve el Galaxy S23, el A54, con estas cámaras como dos círculos directamente en la parte trasera, que es como el diseño actual que Samsung está utilizando en sus teléfonos actuales o esta nueva generación de los teléfonos de Samsung, tanto el Galaxy 23 como el Galaxy A54, y seguramente quizás este año con este rediseño del Galaxy Z Flip 5, pues quizás también estaremos viendo este sistema de cámaras en la parte trasera. Por mi caso, me encanta cómo se ve este teléfono. Ya quisiera verlo y tenerlo porque me encanta la idea de un teléfono plegable como este. Aunque soy de las personas que creo que es el futuro, sin duda alguna, es más de los teléfonos plegables como el Galaxy Z Fold 4 o 5, etcétera, el teléfono que veamos este año. Pero aquí en este concepto, además de hablar de la pantalla externa, que supuestamente según los filtradores que compartieron esta imagen, ¿verdad?, que nos muestra cómo se vería, ellos aseguran que esta foto será, es 2000% real. Así que ellos están con bastante seguridad que en efecto estaremos viendo un teléfono con la pantalla externa como esta. Es algo que se ha rumorado bastante, así que no nos debería sorprender si en efecto Samsung lanza un teléfono con esta pantalla externa bastante grande. Debemos recordar que Samsung quiere competir con otras ofertas en el mercado, como lo hizo Oppo con su N Flip, que sin duda alguna llamó bastante la atención con su cámara externa, con su pantalla externa, perdón, bastante grande. Así que Samsung no se quiere quedar atrás porque se ha quedado un poco atrás con su pequeñita pantalla externa. Así que Samsung parece que viene con más fuerzas este año. También debemos recordar que el año pasado no vimos un rediseño tan grande. Sí hubo ciertas mejoras en el diseño, pero era sin duda alguna más, más similar a el teléfono anterior, el Galaxy Z Flip 3. Aquí dice Alcides, ¿crees que tenga un buen teleobjetivo? Yo creo que el teléfono no va a llegar con un lente, creo que no sé si estás diciendo esto, con una cámara con un telefoto, con aumento. Creo que va a tener el lente ancho y ya, como suele tener este teléfono, como lo ha tenido. No creo que Samsung coloque una cámara con aumento en este teléfono, pero ojalá sí. Pero creo que la historia nos dice que eso es, no estaremos viendo ese tipo de cámara en este teléfono, simplemente una cámara regular y una cámara ancha, como hemos visto durante los pasados años en este teléfono. Pero lo otro que sí estaremos viendo en este Galaxy Z Flip 5 es algo que ya hemos hablado aquí en el canal, y entonces voy a esperar aquí la foto o la animación aquí para que lo veamos. Y es que entonces el teléfono, vamos a verlo aquí por el lado un poco, el teléfono, según, ¿verdad?, las filtraciones que hemos hablado aquí en el canal, es que el teléfono se estaría cerrando por completo. Aquí tenemos la imagen de este teléfono, cómo se vería. Al parecer Samsung estará utilizando un sistema de pantalla que le llaman, por lo menos en inglés, de gota, como una gota, porque tiene una forma, ¿verdad?, como una gota, ¿verdad?, una gota caricaturesca, ¿verdad?, que en ese sentido se abre un poco y se cierra. Y eso entonces le permitiría al teléfono cerrarse por completo sin ningún espacio, que ese es el problema que tienen. Aquí tengo, estoy viendo aquí al lado para que agarrar mi Galaxy Z Flip 5. Aquí quizás no se puede ver bien, voy aquí a poner la cámara grande. Pero el teléfono tiene un espacio, aquí sin duda se puede ver cómo hay un espacio entre las pantallas. Y eso entonces podría ser un poco complicado a la hora entonces de ofrecer resistencia al polvo y, ¿verdad?, que el teléfono sea resistente y que no le pase nada a la pantalla. Y también que sea un poco más delgado cuando entonces cierras el teléfono, porque si entonces se queda este espacio, pues el teléfono es más grande cuando lo metes en el bolsillo. Pero si se cierra completamente plano, pues ocuparía menos espacio en tu bolsillo. Y es algo que ya otras compañías han logrado hacer. Motorola con su Razr lo hizo desde el principio. Oppo ya lo hizo con su propio teléfono plegable. Así que entonces le toca a Samsung también entonces traer esta tecnología para que entonces el teléfono cierre completamente plano, para que sea un poco más, ¿verdad?, delgado, pese menos el teléfono, ocupe menos espacio y también se pueda proteger mucho mejor la pantalla del mismo. Y esto también estaremos viéndolo en el Galaxy Z Fold 5, en el próximo teléfono plegable de Samsung. No tan solo estaremos viendo la pantalla que se puede cerrar completamente plana gracias a esta tecnología de pantalla que tendría también el Galaxy Z Flip 5, esta pantalla en formato como una gota para que se pueda cerrar mucho mejor. Y eso entonces también le permitiría que el teléfono ocupe menos espacio, porque las pantallas se cerrarían completamente entre sí. Y otra cosa que Samsung ha estado trabajando fuertemente en esta próxima generación de este teléfono plegable es en hacerlo sumamente más liviano este teléfono. Este teléfono sigue siendo un teléfono pesado, pero la compañía quiere por lo menos acercarse un poco al peso del Galaxy S23 Ultra, para que entonces no haya tanta diferencia entre un teléfono de gama alta como es el Galaxy S23, un teléfono grande, bien poderoso, con muchas ofertas de cámara, el lápiz, etcétera, y al parecer la compañía está llegando bastante cerca al peso del Galaxy S23 Ultra, que pesa unos 234 gramos, y al parecer, según las filtraciones, el Galaxy Z Fold 5 tendría entonces un peso de 250 gramos, para que entonces sea más liviano, no moleste a la hora de tenerlo en el bolsillo, y eso entonces lo estarían logrando reduciendo el sistema de doblez del teléfono, también reduciendo el grosor del teléfono para que ocupe menos espacio cuando lo cierras y cuando lo estás utilizando en la mano. Así que entonces el Galaxy Z Fold 5 también estará recibiendo grandes mejoras. No me sorprendería si estaremos viendo un diseño similar a este. Esto es algo que Samsung ya ha utilizado, como mencioné anteriormente, en el Galaxy 23, en el Galaxy A54, así que no me sorprendería que veamos una parte trasera así como el Galaxy 23, el Galaxy 23 Plus, el Galaxy S23 Ultra también, así que ya veremos si en efecto estaremos viendo esta tecnología y estos cambios en estos teléfonos plegables. Para mí esto sería excelente para que estos teléfonos se vayan convirtiendo un poco más en los teléfonos que la gente compraría de forma regular. Que no haya teléfonos plegables y teléfonos planos, que los teléfonos plegables se conviertan en la norma o prácticamente en la norma. Ahora bien, el otro aspecto que Samsung también me gustaría que mejore, aunque yo sé que es un poco difícil con la economía como está ahora mismo, pero que también vayan reduciendo un poco el precio de este teléfono plegable. $1,800 es un precio sumamente alto para este teléfono para la gran mayoría de las personas. Así que ya veremos si estaremos viendo un precio más bajo o no. Pero yo estoy súper emocionado por la llegada de estos teléfonos plegables. Considero que son el futuro. Me encantan. A pesar de que tengo un iPhone y me encanta el ecosistema de Apple, tengo que aceptar que utilizar un teléfono plegable es el futuro. Me encanta utilizar mi Galaxy Z Fold 3. Que, ¿verdad? Me encanta utilizarlo por cómo puedo abrirlo, ver más grande, jugar, leer. Sin duda alguna, otra experiencia a la hora de utilizar estos teléfonos, pero también entiendo que son teléfonos bastante costosos y que para muchas personas son, ¿verdad?, prohibitivos, en cuestión de que la gente no es muy inaccesible estos teléfonos y todavía son un poco frágiles también, que ese es otro problema también de estos teléfonos plegables. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué te parecen estos rumores del Galaxy Z Flip 5 y del Galaxy Z Fold 5. ¿Te parecen interesantes? ¿Te gustaría ver estas cosas que se han anunciado? ¿Esta pantalla externa grande en el Galaxy Z Flip 5? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y pasemos entonces al próximo tema, que nos quedamos un poco en el mundo de Android. Y es que tenemos que hablar del nuevo teléfono de Motorola, el Moto G Power del 2023. Así que Motorola nos mostró este teléfono que llega a un precio bastante competitivo para lo que ofrece en el mercado. Y es un teléfono enfocado, como su nombre lo dice, Power, viene en del inglés poder. Pero el poder está enfocado en la batería, ya que es un teléfono con una batería increíblemente grande y con ciertas especificaciones un poco limitantes para que entonces la batería dure un montón. Así que este teléfono llega con varias mejoras comparadas con cuando lo comparamos con el modelo anterior del Moto G Power del 2022, y es que llega con la tecnología 5G. Así que si vives en una región donde 5G vale la pena, por lo menos aquí en Estados Unidos, es un poco complicado. Hay algunas veces donde 5G sin duda alguna es superior a la pasada tecnología, a 4G, pero hay veces que realmente prácticamente no hay diferencias. Pero como mencioné, este teléfono se enfoca en el poder y tiene una batería de 5000 mAh, así que tiene bastante batería para ofrecerte mucho desempeño por mucho tiempo. Y otra cosa que también puede ofrecerte mucho desempeño es la parte del procesador, ya que no tiene uno muy poderoso. Esa es la parte quizás que puede ser un poco negativa del teléfono, pero este teléfono considero que está enfocado en las personas que quieren un teléfono grande y con una duración de batería bastante larga, que quizás no quieren o no necesitan tener tanto poder, porque es un procesador MediaTek Dimensity de el nivel 930, que es mucho mejor comparado con el pasado procesador, que realmente era bastante limitante. Tampoco tiene mucho RAM, tiene solamente 4 GB de RAM, así que como mencioné, este teléfono no está enfocado en rapidez, poder, sino que el poder del nombre está enfocado en la parte de la batería. Pero donde sí vimos una mejora sustancial comparado con el pasado modelo fue en la pantalla, ya que esta ahora es de 1080p, puede ir a 120 Hz, que es bastante rápido para un teléfono del costo que tiene este teléfono, y tiene una pantalla grande, 6.5 pulgadas, así que aquí son los puntos más importantes, diría yo, de este teléfono. Si quieres un teléfono con mucha batería y quieres un teléfono con una pantalla grande y que te pueda durar bastante, porque pues las especificaciones de este teléfono no son muy avanzadas, no creo que estés haciendo muchas cosas bastante demandantes con este teléfono. Así que eso sin duda alguna tendrá poco impacto en la batería para que entonces te dure bastante y le saques el máximo a este teléfono. Y a pesar de que muchos teléfonos están perdiendo esa función, este Moto G Power llega con el puerto para audífonos, así que no te quedas atrás en ese sentido. Tiene esa conveniencia, ¿verdad?, para darte esa habilidad de no perder conectar unos audífonos. Una vez más, está enfocado en un mercado de gama baja. Quizás las personas que estén yendo por este teléfono no pueden costear audífonos inalámbricos, todavía tienen audífonos alámbricos con cable, pues entonces este teléfono te ofrecerá eso para que no tengas que invertir en ese tipo de audífonos inalámbricos. O quizás eres de las personas que prefieren un cable, pues entonces este teléfono te estará dando esa habilidad también, a diferencia de los teléfonos de gama alta hoy día, que prácticamente ninguno viene con un puerto para audífonos. En la parte de las cámaras, no te dejes engañar porque tenemos dos cámaras aquí y un sensor extra. Realmente la cámara es de 50 megapíxeles y la otra cámara es de 2 megapíxeles con un lente macro. Así que realmente lo que tiene es una cámara. La otra cámara no creo que vas a ir por ahí tomando muchas fotos macro de solamente 2 megapíxeles. Así que solamente enfócate de que tiene una cámara de 50 megapíxeles, pero como suele pasar en estos teléfonos bastante económicos, pues no vas a esperar ver una cámara súper poderosa. Como mencioné, este teléfono está enfocado en darte mucha batería y mucho desempeño en cuestión de la duración de la batería, no la parte de cámara, del procesador, de poder de procesamiento. Ese no es el punto de este teléfono, pero la cámara frontal, por lo menos en megapíxeles, que no significa la calidad, es de 16 megapíxeles. Y como mencioné, el teléfono llega a un precio bastante competitivo, por lo menos en dólares en Estados Unidos, costará $299, pero realmente tuvo un incremento de $50 cuando lo comparamos con el modelo anterior. Quizás pudiéramos decir que vale la pena con esta tecnología de pantalla, la mejora en el procesador comparado con el año pasado, pero coge esa parte con pinzas o toma esa parte con pinzas, porque pues todo depende de lo que realmente quieres en el teléfono o lo que valoras en el teléfono. Quizás sale mejor comprando el modelo anterior. Todas son opciones que quizás valen la pena considerar, o teléfonos Xiaomi, aunque todo depende de tu región, si esos teléfonos están disponibles o no en tu país. Y por lo menos aquí en Estados Unidos estarán llegando prontamente el 13 de abril, así que no hay que esperar mucho tiempo para poder adquirir estos teléfonos de Motorola. Para mí, los teléfonos de Motorola tienen estas funciones extra de Android, tienen estas funciones como la de mover para activar la linterna, tienen varias cosas bien interesantes para entonces utilizar el teléfono, una versión de Android bastante limpio. Motorola a veces suele ser bastante buena con las actualizaciones, no sé si en estos teléfonos económicos es tan buena o no. Pero si quieres un teléfono con mucha batería y a un precio bastante, entre comillas, accesible, pues entonces esto puede ser una alternativa para ti. Pero obviamente hay otras alternativas bastante buenas en el mercado, así que explora todas las opciones que tengas disponibles en tu país. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este Moto G Power con la tecnología de 5G, mejoras en la pantalla, mejoras también en el procesador. Déjame saber lo que piensas tú de este teléfono aquí en los comentarios. ¿Tuviste el modelo anterior? ¿Te gustan estas mejoras ¿verdad? Del teléfono? Déjanos saber aquí lo que piensas del mismo. Y pasamos aquí. Ah, mira, aquí dice, tenemos un comentario antes de pasar. Es que al CIE dice, lo malo es las actualizaciones de Android. Así que yo creo que quizás, como hace tiempo no poseo un teléfono de Android, pues me he quedado quizás un poquito, no conozco exactamente qué pasa con las actualizaciones, así que es una pena que, como dice Alcides, que Motorola se esté atrasando en la parte de las actualizaciones. Yo creo que quizás, como es un teléfono de gama media baja, quizás no le dé mucho cariño en las actualizaciones. Así que toma eso en consideración, quizás vale la pena comprar un A34 o un A14, quizás va por ahí estos teléfonos de Samsung que mantienen bastantes actualizaciones. Así que toma eso en consideración antes de quizás comprar este teléfono. Pero bueno, ahora vamos a pasar al último tema de la tarde noche de hoy. Así que ve dejando tu pregunta si tienes alguna pregunta sobre lo que hablamos aquí de este programa o cualquier pregunta de lo que vistes esta semana en el mundo de la tecnología. Y es que entonces vamos a hablar ahora de las nuevas funciones que WhatsApp está trabajando para lanzar prontamente. Así que gracias a las versiones betas de WhatsApp, hoy conocemos un poco más sobre lo que esta compañía estará trabajando prontamente o lo que estaremos viendo pronto en este servicio de mensajería. Vamos ahora a hablar sobre la primera función con la cual la compañía está trabajando y es que ahora la compañía permitía ya bloquear la aplicación en algunos equipos, no sé si en iPhone también, pero en Android, te permitía bloquear la aplicación directamente con un PIN, ¿verdad? Los números o tu huella dactilar, etcétera. Pero ahora la compañía va a poder permitirte, o este servicio de mensajería, perdón, te va a permitir bloquear ciertas conversaciones, tanto conversaciones individuales como conversaciones grupales, utilizando tu huella dactilar. Así que ahora no tendrás que bloquear toda la aplicación con tu huella dactilar, sino que vas a poder bloquear ciertas conversaciones para que no sea tan molestoso abrir la aplicación de WhatsApp cada vez, sino que entonces vas a poder utilizar tu huella dactilar o un PIN cuando entonces quieras entrar a ciertas conversaciones. Obviamente estas conversaciones que quieres tener privado estarán entonces también en una carpeta que también entonces estará bloqueada con tu PIN, con tu contraseña, etcétera, para que tengas mayor privacidad a la hora de utilizar WhatsApp. Eso entonces está súper interesante y sumamente ¿verdad? Útil para muchas personas. Y lo otro que entonces vale la pena mencionar es que todas las funciones que estamos hablando aquí están todavía en el estado beta. Así que por el momento yo no tengo estas funciones, pero estarán llegando seguramente muy pronto a tu teléfono. Así que esta función para aquellas personas que quieren un poco mayor de privacidad, pues sin duda alguna es bienvenida esta actualización. Lo otro entonces que tenemos aquí de parte de WhatsApp, aquí voy a tener que acercarme un poco a la foto porque realmente la mejora o la actualización es en la parte inferior de la aplicación, que prácticamente, bueno, ahí se ve un poquito. Perdonen que no se vea tan bien, pero voy a describirlo quizás un poco. Y es que entonces ahora WhatsApp está trabajando en una actualización de diseño para la aplicación de Android en busca de tener un diseño equitativo o equivalente en ambas plataformas. Así que en Android tenía un sistema de navegación superior, pues ahora están trabajando en traer una interfaz de navegación inferior con botones abajo. Así que así es como funciona en iPhone, pues entonces también ahora estará funcionando en Android para que entonces tengas, o por lo menos WhatsApp como compañía, tenga un sistema de diseño similar en ambas plataformas. Ellos estarán dándole mayor énfasis a la parte de los chats. Vemos como entonces los chats están a la mano izquierda, luego las comunidades, luego los estados y luego entonces las llamadas para darle más énfasis a las conversaciones para que puedas ir rápidamente a ellas, pero también darle un poco mejor sistema de poder utilizar el teléfono con una mano. Cada vez los teléfonos se van haciendo más grandes y realmente llegar a la parte superior del teléfono es sumamente difícil, pero ahora con esta pronta actualización que está en beta, pues entonces el sistema de navegación estará en la parte inferior para que te puedas mover entre las diferentes áreas de la aplicación de WhatsApp sin pasar mucho trabajo y sin estirar tanto tu dedo y a causarte dolor en la mano, en la muñeca. Eso sin duda alguna será una mejora muy bienvenida, pero tendremos que seguir esperando un poco más para ver entonces cuándo es que estará llegando, porque por el momento pues está en estado beta este cambio de diseño para la aplicación de Android. Y la última función que queremos hablar, que está todavía una vez más en estado beta, es que WhatsApp está trabajando, por lo menos en el iPhone, no sabemos si esa función se estará haciendo realidad para ambas plataformas o si será algo que se quedará solamente en beta, es que la compañía está trabajando en permitirle a las personas enviar mensajes cortos de video. Así como puedes dejar el dedo apretado sobre el micrófono para enviar una nota de voz, pues entonces WhatsApp le estará permitiendo a las personas dejar el dedo apretado en el botón de la cámara o un botón que realmente no podemos ver aquí cómo se vería la interfaz, pero según esta página web que se llama WhatsApp Beta, que cubre obviamente las versiones beta de WhatsApp, aparentemente vas a poder dejar apretado algún botón para entonces poder comenzar a hacer una grabación sumamente rápida. Y eso entonces quizás será como poder enviar una nota de voz, pero que entonces también te puedan ver para que tengas o por lo menos le puedas dar esa opción a la persona que te está, ¿verdad?, con la que te estás comunicando, para que no tan solo puedas enviar ese mensaje de voz, sino también ese mensaje corto de video. Ahora bien, estos mensajes de video no se pueden reenviar, así que la privacidad se va a mantener un poco. Los mensajes en video están cifrados o encriptados, así que en ese sentido no habrá problema en cuestión de que se comparta o que se filtre esa información. Pero por el momento, hasta el momento en esta versión beta, WhatsApp no está bloqueando la función de hacer capturas de pantalla. Así que si envías estos videos cortos, pues puede ser que te hagan una captura de pantalla. Y lo otro interesante que estamos viendo aquí es que estos videos cortos tendrían autorreproducción. Así que tan pronto lo envíes, esa persona lo reciba, se va a reproducir ese video para que entonces la persona lo pueda ver rápidamente. Vemos como entonces también está en una interfaz como circular. Esa sería por el momento la parte del formato de estos videos cortos. Y entonces le permitirían a las personas enviar hasta 60 segundos. Así que no vas a poder enviar una película rápida como la gente hace, que envía notas de voz de 5, 3, 10 minutos. No quiero ser ese tipo de amigo que recibe esas notas de voz, pero por lo menos en estos videos cortos pues vas a poder enviar solamente 60 segundos y seguramente pues quizás la calidad no va a ser la mejor, como suele suceder con WhatsApp, que comprime bastante los videos y las fotos que se envían en este servicio. Pero esta función todavía está en beta. Solamente en beta en los iPhone, así que no sabemos si estará llegando de forma general para ambas plataformas, si la beta también pasará a Android o no. Así que tendremos que esperar un poco más para ver si estas funciones se hacen realidad o no. Por el momento me parece sumamente interesante esta, la parte de este sistema de videos rápidos para poder comunicarse de diferentes maneras. Y también me gusta la parte de poder bloquear ciertas conversaciones para poder tener un poco de mayor privacidad y comodidad, para que no tengas que bloquear toda la aplicación de WhatsApp y tener que entrar con tu código o con tu cara, con tu contraseña, etcétera, sino que vas a poder bloquear ciertas conversaciones y entonces tú decides cuando quieras entrar a ellas. Pero cuando quieras entrar a WhatsApp y hablar con personas que no quieres bloquear, pues entonces no te van a pedir ninguna contraseña, ningún PIN ni nada por el estilo. Así que eso me parece sumamente interesante y útil. Así que vamos a ver entonces cuándo estarán llegando estas actualizaciones de WhatsApp a las aplicaciones o las versiones de WhatsApp, tanto de Android como de iPhone, en las personas regulares que no están en la versión o la vertiente beta de WhatsApp. Bueno, ahora sí hemos llegado al final. Abro aquí la sección de preguntas. Así que si tienes alguna duda o pregunta o comentario, tanto de lo que hablamos aquí en este episodio del día de hoy, o si tienes alguna otra duda o pregunta sobre tecnología en general, aquí Alcides nos habla un poco. Ve aquí poner tu comentario, Alcides, perdona por tardarme un segundo. Aquí nos dice Alcides que se han filtrado rumores sobre el lanzamiento del Galaxy S23 FE para finales de año. Alcides, quiero hacer un video solamente sobre este teléfono porque, pues como tú lo trajiste también, al parecer la gente está bastante emocionada por los rumores de este teléfono, así que está en nuestros planes traer un video enfocado 100% en el Galaxy S23 FE. Así que sigue pendiente al canal para que veas ese resumen o ese compendio de noticias sobre el Galaxy S23 aquí en nuestro canal, nuestro análisis, reporte, etcétera. Así que pendiente, gracias por tu comentario. Si otra persona tiene algún comentario o pregunta, sugerencia, etcétera, de lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología, o vio algo interesante, o le pasó algo al teléfono, o su iPad, o lo que sea, su tableta, déjamelo saber aquí en los comentarios. Mientras las personas quizás se animan a hacer sus preguntas, quiero entonces compartir con ustedes la parte de nuestro canal secundario para que entonces nos puedas también seguir ahí en ese canal y nos ayudes entonces a crecer. Aquí entonces voy a compartirlo para que entonces nos apoyes en nuestro canal de videos cortos o Smandau Shorts, para que entonces nos acompañes ahí en ese canal y nos ayudes a seguir creciendo. Así que ve corriendo aquí a este canal secundario de nosotros para que puedas ver videos más cortos de los videos que hacemos. Si te gusta consumir información más corta y rápida, pues sin duda alguna esta sección de Smandau Shorts es para ti, para que tengas más opciones a la hora de consumir contenido de nosotros, de lo que hacemos aquí en el canal. Bueno, las personas se están yendo poco a poco, así que yo creo que es hora de decirle punto final a este podcast. Gracias un millón a todas las personas que se conectaron en la tarde noche de hoy. Gracias a todas las personas que se conectaron después que pasó este episodio en vivo. Ustedes también son los mejores. Y les recordamos también que estamos en cualquier aplicación de podcast. Si prefieres escucharnos mientras limpias, mientras conduces, manejas, etc., nos puedes buscar en cualquier aplicación de podcast. Simplemente escribes Esmandao y ahí nos vas a poder encontrar para que estés al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología. Gracias por ver y nos estaremos viendo en la próxima semana aquí en este podcast de Esmandao. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!